XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdez Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 874 de Obsesión por el Cielo, con fecha del 1 de septiembre del año 2020. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas tardes, estoy aquí muy contento de estar en un programa más de Obsesión por el Cielo y de pues compartir nuestras opiniones sobre lo que sucede astronómicamente hablando en todo el mundo y de hecho en todo el universo. Un saludo a ustedes, nuestro público, gracias por estar con nosotros otra vez. Nos sentimos casi acompañados cuando grabamos los programas porque sabemos que del otro lado nos están escuchando ustedes. Y claro, desde luego, como siempre, un saludo a nuestros operadores en Radio DEM que se encargan de que este programa grabado salga al aire por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, Radio UDEM.
Pues sí, esta semana tenemos algunas noticias interesantes de las que vamos a platicar, pero antes me gustaría pues decirles que se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Nuestra página de internet, tenemos página en Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo. También tenemos una página, un Twitter, Obsesión por el Cielo. ¿Qué más tenemos? Hay una página de internet de obsesionporelcielo.net, donde tenemos los ligas a los podcasts del programa. Todas las semanas grabamos el programa y lo ponemos a disposición de todo el mundo en formato de podcast para que puedan enterarse de las noticias astronómicas más interesantes que han sucedido. Entonces, pues esos son nuestros medios: correo electrónico, Facebook, Twitter y la página de internet. En obsesionporelcielo.net pueden encontrar un paseo por el cielo, que son 4 audios que los orientarán a, que los ayudarán a orientarse en el cielo, básicamente. Es uno para cada estación del año. Y la idea es que los escuchen mientras están observando el cielo y los audios les indicarán hacia dónde observar y qué es lo que están observando, la mitología de las constelaciones, los objetos de interés, etc. Pues bien, como decía, esta semana tenemos varias noticias muy interesantes. Empezaremos con una que trata de resolver el problema de cómo la Tierra quedó con tanta agua en la superficie, agua líquida. Hay una propuesta interesante. También tenemos otro artículo, bueno, no, otra noticia acerca de las mega o macro constelaciones de satélites artificiales de comunicación y cuáles son sus impactos en la astronomía. Hablaremos de una estrella que está viajando al 8% de la velocidad de la luz, de cómo detectar planetas errantes, y algunas otras noticias, si nos alcanza el tiempo las mencionaremos, pero pues bueno, esas son las que yo tenía en mente para hablar. Pero esta semana tenemos una sorpresa. El arquitecto Pablo Loni Pacheco de Cielos Despejados pues nos ha hecho el favor de hacernos unas efemérides astronómicas para esta semana. Entonces esperemos que esto sea un capítulo que sea semanal, un complemento para las noticias que observar en el cielo por Loni Pacheco. Pero pues bueno, sin más ni más, aquí los dejo primero con el efemérides astronómico de Loni Pacheco.
Hola amigos, soy Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 1 al 7 de septiembre de 2020. ¿Recuerdan que Júpiter y Saturno eran los planetas más brillantes al anochecer de julio? Pues también lo fueron en agosto y lo seguirán siendo en septiembre y octubre. De hecho, en octubre se sumará otro planeta más, me refiero a Marte, pero por lo pronto apenas anochece y los dos planetas más grandes del sistema solar se exhiben bellos sobre el horizonte sureste. Alrededor de las 9:30 de la noche los tenemos sobre el horizonte sur culminando, es decir, alcanzando el punto más alto de su trayectoria por nuestro cielo, y eso brinda ventajas. Es cuando las distorsiones que produce nuestra atmósfera son menores, aunque a veces, cuando el aire está muy estable, los planetas pueden dar un excelente espectáculo antes y después de esta hora. La recomendación para quienes tengan telescopio es verlos el mayor número posible de ocasiones y en diferentes horarios. En una de tantas, la atmósfera será generosa y nos permitirá realizar observaciones magníficas. Y si no tenemos telescopio, pues eso no le quita belleza a los dos astros que reciben la noche durante todo el mes. Ya desde las 10:30 de la noche notaremos que se asoma otro astro muy brillante sobre el horizonte este. Su color naranja y su brillo lo hacen inconfundible. Es Marte. Y así como sucede que a veces el sol o la luna se ven amarillos o anaranjados al asomarse, Marte de por sí está siempre ruborizado, y si además la atmósfera filtra su luz, pues más rojo se va a exhibir. Y aunque sintamos tentación de sacar el telescopio para verlo tan pronto como se asoma, pues el consejo es el mismo que di con Júpiter y Saturno, y aplica también aquí, observarlo cuando está más alto en el cielo. Marte culmina alrededor de las 4:30 de la mañana, y la ventaja es que esa hora también podemos admirar al lucero de la mañana. Me refiero a Venus. Venus se ve cada vez más pequeño mientras se aleja de la Tierra y su fase se va redondeando a medida que queda atrás del Sol. Lo mismo pasa con Marte, en el sentido de que se ve cada vez más redondo en el telescopio, pero en su caso nos estamos acercando velozmente a él, de manera que veremos cómo crece su brillo noche a noche, hasta llegar al mes de octubre, cuando será un astro resplandeciente en medio de la noche. Y hablando de astros resplandecientes, la noche del martes 1 de septiembre y particularmente la madrugada del miércoles 2, tendremos la luna más deslumbrante del mes. El plenilunio, o luna llena, acontecerá 22 minutos después de la medianoche, pero para entonces la luna ya se habrá asomado gloriosa, esto es el martes a las 8:10 de la noche. Como mencioné antes, muy probablemente se verá amarillenta o roja al asomarse, y a veces hasta un poco aplastada. En el horizonte, nuestra atmósfera no perdona. Generalmente hace que el sol o la luna se vean menos brillantes, más rojizos y menos redondos. Y como les decía, a veces se ve aplastado como una calabaza. ¿Cómo se ve hoy esta luna llena? Pues no lo sé, pero espérenla a las 8:10 de la noche, justo hoy del martes, o véanla antes de ocultarse, la mañana del miércoles, antes de las 7:30 de la mañana. En tiempo universal, la luna llena acontecerá el 2 de septiembre a las 5:22 horas. La noche del sábado 5 de septiembre a las 10:15 de la noche, no se pierdan la oportunidad de contemplar nuevamente a la luna. Ya será menguante, pero se asomará muy bien acompañada por Marte. Un encuentro aparente tan cercano que en otras partes del mundo fuera de México, el planeta quedará escondido atrás de la luna. La traslación de nuestro satélite natural no se detiene, y en lo que resta de la noche y toda la madrugada siguiente, veremos a la luna apartarse más y más del planeta rojo. Afortunados los que vivan en Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay y Chile, que observarán la ocultación de Marte por la Luna. Eventos como este sirvieron para demostrar que Marte posee atmósfera. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Marte acontecerá el 6 de septiembre a las 4:42 horas, con una separación angular aparente de 0 grados, por eso es que van a coincidir perfectamente. El domingo 6 de septiembre, la luna se verá más pequeña que de costumbre, y esto sucederá por encontrarse en el extremo más lejano de su órbita. Se habrá alejado de la Tierra a 405.606 kilómetros, y esto se debe a que la órbita de la luna alrededor de la Tierra no es circular, sino que dibuja un óvalo que llamamos elipse. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 6 de septiembre a las 6:31 horas. Visiten mi canal de YouTube, Cielos Despejados, y si tienen preguntas o comentarios, deje su pregunta en la página de Obsesión por el Cielo. Pedro seguramente me hará llegar sus mensajes y me dará mucho gusto responderles. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Pues bien, regresamos a Obsesión por el Cielo y pues empezamos... pues este mes, ¿te acuerdas, Edgar? Tenemos los premios astronómicos.
Sí, tenemos premio Constelación a la mejor noticia del mes y el premio Movimiento Retrógrado a la peor noticia del mes pasado de agosto.
Del 2020, sí, esto es por sugerencias de algunos radioescuchas o podcast escuchas que dijeron que querían que regresaran los premios. Pues bueno, aquí los tenemos para ustedes. Y empezamos con el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes de agosto del año 2020.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues sí, Pedro, para el mes de agosto, creo que el que merece recibir la noticia más relevante y favorable del mes es la serie de artículos publicados por varios autores de varias organizaciones en varias publicaciones sobre los resultados de la misión Dawn de la NASA al asteroide Ceres. Si recuerdan, este asteroide también es un planeta enano. Y fue una gran sorpresa cuando se empezó a estudiar y se descubrió unas manchas blancas sobre su superficie y una montaña extraña, gigantesca en proporción del tamaño del asteroide. Las nuevas publicaciones pues tratan de dar una ya explicación ya bastante completa a esto, y la conclusión que de estas observaciones se desprende es doble. Primero, que fueron producidas estas manchas blancas y la montaña por material del interior, y este material posiblemente es líquido, y es material líquido, ha brotado a través de grietas a la superficie. Uh-huh. Y esto pues me pareció muy interesante por desde luego, porque siempre es interesante la cantidad de agua que hay en algunos planetas enanos.
Está bien, son planetas menores para mí también.
Sí, son planetas menores, pero el planeta menor no es realmente una clasificación que les dé la Unión Astronómica Internacional. En cambio, planeta enano sí. Pero a mí me gusta más el nombre de planeta menor. De todas maneras, esto es un descubrimiento nuevo, y sobre todo porque muchos pensaban que los asteroides y los planetas enanos son bolas congeladas de lo que sobró del sistema solar, en los que nunca pasa nada. Y al igual que en el caso de Plutón, pues aquí vemos que realmente hay muchas cosas pasando allí, ¿no? Sí. Entonces ellos se llevan el premio Constelación.
Muy bien. Y pues ahora nos toca el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante, a la noticia astronómica menos relevante del mes de agosto del año 2020.
Illogical. Don't make me destroy you.
Y pues en esta ocasión el premio Movimiento Retrógrado me lo voy a otorgar a mí mismo. ¿Por qué? Se preguntarán. Pues bien, hace un par de semanas comentamos acerca de Matusalén, la estrella más vieja del universo, o posiblemente que pone en duda la edad del universo, HD 140283, esta estrella que estaba a 190 años luz en la constelación de Lira. Y pues bueno, lo mencioné como noticia astronómica interesante de la semana, y pues no era de esa semana, era del año pasado o antepasado, ya ni me acuerdo, pero regresé a ver la noticia porque me interesó, y pues ahora sí tuve la precaución de ver la fecha, y era una noticia vieja. Entonces me sentí así como con orejas de burro, francamente, pero bueno. Entonces, pues, por eso me doy el Movimiento Retrógrado.
Te felicito ampliamente por tu logro. No recomiendo que sean muchos más. Uh-huh. Pero pues ya, honestamente, siempre, bueno, no siempre, pero en varias ocasiones hemos dicho una que otra barbaridad aquí en el programa. Algunas veces nuestro público nos ha corregido, otras veces pues nosotros mismos nos hemos dado cuenta después de lo que hemos dicho y pues no somos perfectos, ¿no? Sí. Hacemos todo lo que podemos, le echamos ganas.
Pues sí, me siento como que me gané el premio Ig Nobel. Los conoces, ¿verdad?
Sí, los premios Ig Nobel. No, no, no es tan grave tampoco.
Bueno, no es tan grande.
Sí me llamó un poco la atención que yo no había encontrado esa noticia y pues algo recordado de memoria, pero me preguntaba por qué no la encontré por ningún lado.
Y era por eso.
Así es.
Era una noticia antigua. Pues bien, ahora sí, garantizado que tenemos noticias frescas esta semana acerca de la astronomía, pero se me hace que los vamos a tener que dejar pendientes para después del corte. De una vez vamos a hacer el corte y regresaremos para hablar acerca de el agua en la Tierra, una noticia relacionada un poquito con lo que tú mencionabas de Ceres.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. En la primera parte del programa comentamos acerca de ninguna noticia, nada más comentamos, Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas y otorgamos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a las noticias más y menos relevantes del mes, respectivamente. Y pues sí, ahora empezamos con las noticias de esta semana. Y la que me pareció a mí más espectacular fue una noticia que salió en varios medios acerca de la procedencia del agua de la Tierra. Siempre ha sido un poco de duda de dónde vino el agua de la Tierra. Y pues un artículo en la revista Science en agosto 28, fresquecito, de Piani, Marocci y muchos otros más, está titulado El agua de la Tierra pudo haber sido heredada de materiales similares a las meteoritas condríticas en estatíticas. Ese es así.
¿Qué?
Pues bueno, la controversia es esta. Si se acuerdan, la luna de la Tierra se formó de un impacto de un objeto llamado Theia, que era más o menos del tamaño del planeta Marte, que pegó tangencialmente con la Tierra en su formación, o sea, en las primeras etapas de formación del sistema solar, y se desprendió mucho material regresó para formar la Tierra de los dos objetos, pero algo del material de la Tierra y de Theia se quedó en órbita y formó lo que es la Luna. Bueno, ese impacto debió haber evaporado todo el agua que había en la Tierra, básicamente. Entonces,
en pocas palabras, la Tierra debería estar seca.
Exactamente.
Entonces, como la Luna, digamos.
Sí, los meteoritos tienen poca agua en realidad. Entonces, cuando son piedras y la distancia del sistema solar que se formó la Tierra, en que se formó la Tierra, pues es relativamente pequeña, 150 millones de kilómetros para el Sol. Entonces, si hay un meteorito o un asteroide, perdón, que orbite por la órbita de la Tierra, pues eventualmente con el paso del tiempo se deseca, pierde todo el material volátil, porque está demasiado cerca del Sol. Entonces, la duda era de dónde vino el agua en la Tierra. Muchos decían que eran de cometas que venían de la nube de Oort, que fueron movidos en órbitas que cruzaban los planetas interiores por interacciones gravitacionales con Júpiter o Saturno. Pero pues siempre ha habido un poco de problemas con eso, porque esos cometas no tienen los isótopos correctos. Isótopos son átomos con diferente número de neutrones. Hay carbono 12 y carbono 13, la diferencia es que el carbono 13 tiene un neutrón extra en su núcleo. Bueno, la proporción de isótopos de carbono con carbono 13 o hidrógeno con deuterio, hidrógeno es protón y electrón, deuterio es protón, neutrón y electrón. Entonces, varía en el sistema solar conforme te vas alejando. Entonces, si el agua de la Tierra vino de los cometas, la proporción de hidrógeno con deuterio del H2O, del hidrógeno, y también la proporción de oxígeno 16, con no me acuerdo qué otro oxígeno, pues debería ser parecida a la de los cometas que se formaron lejos del Sol. No, y no es la que tenemos ahorita en la Tierra. ¿Sí me explico?
Sí, digamos que la composición de los isótopos, los elementos radioactivos que de esta agua, que bueno, los
no son radioactivos, la proporción necesariamente.
Sí, no son radioactivos. La proporción de los elementos más pesados, más que radioactivos, en el hidrógeno de esta agua no corresponde con la de los cometas.
Exactamente. Entonces la duda era de dónde venía.
La cosa es, hay que explicar un poco quizá lo del agua pesada. El agua pesada, que es la que se usa en ingeniería nuclear, es agua que tiene un hidrógeno, que tiene un neutrón extra. Y toda el agua, esta agua en la Tierra está mezclada con el agua que tiene el número normal de neutrones. En ingeniería nuclear, para obtener este material se separa, y es bastante complicado porque químicamente es la misma. Pero la composición, la proporción de esa agua pesada en comparación con el agua no pesada, que no tiene un neutrón extra, es a lo que te estás refiriendo, ¿no?
Sí, más o menos. Okay. La idea es de que la proporción de los elementos que están cerca del Sol no es la misma de los cuando están lejos del Sol, por efectos del Sol. El Sol es como un filtro medio químico, medio físico, que hace que los isótopos pues se vayan amontonando, digamos, o se vayan diluyendo, dependiendo de cómo de qué distancia estemos. Entonces, regresando, para no distraernos mucho, regresando al detalle del artículo este, lo que encontraron estos científicos es que, bueno, el agua puede venir de cometas o de asteroides, que son condritas carbonáceas. Condritas son aglomerados más o menos poco densos y no muy procesados de material primordial de la nebulosa. Si se amontonan muchos y la presión genera calor, entonces empiezan a formar en piedras diferentes, se transforman. Aquí es muy muy poca transformación. Las condritas carbonáceas son muy abundantes y tienen hasta una proporción de 10% de agua, o sea, agua H2O. O la otra era las condritas que se formaron a la distancia de que estamos nosotros del Sol, se llaman condritas densitatitas. Estas condritas tienen pues la composición química de isótopos correcta, pero se había considerado siempre que eran muy secas, que tenían muy baja proporción de agua, menos del 0.01% de agua. Bueno, lo que encontraron estos geólogos, básicamente, estudiaron varias de estas piedras, varios de estos meteoritos, y que están hechos principalmente de un material hecho de magnesio, silicio y oxígeno. Es material básicamente muy, muy, una roca muy primitiva. Pero bueno, lo que encontraron ellos es que no, que la proporción de agua no es 0.01%, sino que es 0.02 hasta 0.2%. O sea, es mínimo 20 veces mayor de lo necesario, de lo que se pensaba antes. Entonces, lo que ellos dicen es que si meteoritos de nuestra propia vecindad cayeron en la Tierra después de la formación de la Luna, esos meteoritos tendrían suficiente agua presente para darnos tres veces más del agua que tenemos ahora. ¿Sí me explico? Entonces, no hay que decir que vino el agua de los cometas o de condritas carbonáceas, sino que los mismos meteoros de nuestra vecindad tienen suficiente agua para formar los océanos de la Tierra y se resuelve todo el problema.
¿Y no puede haber habido contaminación?
Sí, puede haber habido contaminación porque el agua es muy fácil de migrar hacia adentro y hacia afuera. No sé exactamente cómo compensaron por la contaminación, lo que ellos hacen es rompen las condritas. O sea, las condritas son como pequeñas esferitas, básicamente. Lo que hacen ellos es, esas pequeñas esferitas se mantienen aisladas, se contamina lo que está alrededor de las esferitas, pero no las esferitas. Entonces, lo que ellos hacen es cortar las esferitas y ver lo que tienen adentro.
Me gustó bastante la tu elección, Pedro, y me parece que sí es interesante porque es una cuestión que está abierta. Digamos que sabemos lo principal, pero no obtenemos exactamente los resultados que hay en la Tierra a partir de lo que sabemos, de simular lo que sabemos. De todas maneras, yo no estoy preparado para descontar los cometas. Uh-huh. Hay un detalle aquí, es que si la cantidad de condritas, de agua en las condritas es suficiente para que fuera el triple de los océanos de la Tierra, entonces me imagino que se perdió parte de esa agua también.
Sí,
porque lo contrario seríamos un mundo oceánico, ¿no?
Sí, y tampoco, no estoy muy seguro cómo contaron el agua que no está en los océanos, el agua que está en el manto y en la corteza, que también es mucha y que muchos piensan que es más de la que hay en los océanos. Entonces, eso está pues también por verse. Entonces, este mineral enstatita, el que decía que es de magnesio, silicio y oxígeno, pues se piensa que es también muchos de los asteroides que están cerca del Sol están compuestos. Es más, hay un tipo de asteroide que llaman el tipo E por enstatita, y se piensa que estos meteoritos pues vienen de estos asteroides. Uno de ellos es el asteroide 16 Psique, de 200 kilómetros, que parece que es más metálico con algo de enstatita, y están planeando algunas misiones espaciales para que vayan a este asteroide a estudiarlo de cerca.
La otra razón por la que no estoy preparado para descontar los cometas aquí es una observación del cometa 46P Virtanen del año pasado desde el observatorio, el avión este que tiene un observatorio infrarrojo, el SOFIA, uh-huh. En la que identificaron precisamente la proporción de isotópica que hay en la Tierra. No recuerdo los detalles exactamente de cómo lo identificaron, pero esa noticia se me hizo en su momento, fue del año, se publicó el artículo el año pasado, en mayo, si mal no recuerdo, precisamente porque encontraban la misma proporción isotópica. Entonces, yo creo que igual que hay varias clases de asteroides, posiblemente hay varias clases de cometas en cuanto a su composición, la composición de su agua, ¿no?
Pues algunos pueden ser interestelares o robados de otra estrella.
Sí, pero yo creo que el cometa Virtanen no es interestelar. Bueno, no hay evidencia de que lo sea, ¿no? Sería mucha casualidad que quedó en esa órbita. No es imposible.
Bueno, sí, una vez capturado por el sistema solar, pues ya pierde su identidad original.
Pues sí, y no es imposible, desde luego, pero yo creo que todavía no está esto listo como para cerrarse el capítulo. Uh-huh. A ver qué otros datos salen en el futuro.
Sí, a mí lo que se me hace impresionante y muy interesante es que puedan distinguir si el material fue de la Tierra o de Marte o de regiones más lejanas por la cantidad de isótopos. Porque hablaban no nada más de hidrógeno y deuterio, que es el más sencillo, pero de oxígeno, de calcio, de titanio, de cromio, de níquel, de molibdeno, o sea, metales muy raros, Y aún así podían decir si eran de las vecindades solares o no.
Pero bueno. Oye, Pedro, ¿y los cometas de agua que caen en la Tierra traen una composición distinta a la del agua que hay hoy en la Tierra?
La razón isotópica sí, pero lo malo es que, ¿cómo se llama? No hemos pescado ningún cometa que caiga en la Tierra. Porque el agua inmediatamente se evapora. ¿Cómo podemos ver que no hay contaminación? Tiene que el agua estar atrapada en una roca para poderla estudiar después.
Sí, estos cometas son compuestos, son hechos casi de agua pura, entonces habría que atraparlos antes de que tocaran la atmósfera para saber realmente qué tienen, ¿no?
Sí, exactamente, hay que atraparlos, hay que estudiarlos antes de que lleguen a la Tierra, exactamente.
Quiero explicar de qué se trata, son los pequeños cometas muy difíciles de observar, que están pues básicamente constantemente bombardeando la Tierra con un poquito de agua extra, ¿no? Uh-huh. Desde el espacio, pero pues no son diferentes a los cometas tradicionales. Sobre todo se han detectado cuando caen al Sol y se evaporan al acercarse al Sol, ¿no?
Sí, pero pues en la Tierra no creo que haya muchos de esos cometas actualmente. O sea, ya no es la misma proporción de asteroides y cometas que choquen con la Tierra como los que había antes que chocaban.
En la época en la que se formó la Luna, que,
sí, exactamente. Entonces ahorita lo que está cayendo ya no está contribuyendo a que cambie la química original.
No, o muy poquito, ¿no?
Yo creo que no es medible.
Pues no lo sé. También en la Antártida se han observado en las noches árticas, ¿no? Pero en fin, no sé si quieras que hagamos un corte y ahorita continuamos.
Bueno, si quieres hacemos un corte.
Si quieres doy la introducción.
Da la introducción mejor, sí, porque todavía queda tiempo.
Bueno, pues mira, la noticia que a mí me pareció más relevante para de la semana pasada es la de un estudio que salió, un estudio internacional, pero patrocinado sobre todo por organizaciones de Estados Unidos, donde explica el efecto que los satélites, los microsatélites para la cobertura de Internet, que las compañías como SpaceX y hay otra, OneWeb, están lanzando a órbitas bajas. Y el estudio explica el efecto que esto va a tener sobre la astronomía.
Porque sí, los hemos mencionado, creo. No le dimos a Elon Musk el premio Movimiento Retrógrado por haber lanzado, no sé, ya lleva como 600 satélites Starlink de este tipo.
Y hay 74 de OneWeb que están ahí flotando, y pues ya se han hecho estudios sobre el efecto que esto ha tenido en las observaciones astronómicas, y eso permitió el producir este reporte que nos dice pues qué nos espera desde el punto de vista astronómico. Vamos a tener un montón de lucecitas ahí flotando, ya no vamos a poder ver el cielo nocturno. Pero pues sí. ahorita que regresemos, si quieres, pues seguimos comentando sobre esto.
Ok, vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos dio las efemérides astronómicas de esta siguiente semana y otorgamos los premios Movimiento Retrógrado y Movimiento y Constelación a las noticias menos relevantes y más relevantes del mes, respectivamente. En la segunda parte hablamos principalmente del agua de la Tierra, cómo pudo haberse originado. Y Ergan nos dio una presentación acerca de las macroconstelaciones de satélites artificiales de comunicación y el impacto en la astronomía.
Pues sí, lo que estábamos comentando es que estas compañías, específicamente SpaceX, OneWeb y Amazon, que todavía no han lanzado ningún satélite, lo que están tratando es de tener un montón de microsatélites bastante económicos que estén flotando por todos lados para permitir ofrecer conectividad a internet por satélite, sobre todo con el propósito de cubrir los lugares donde no hay cableado, no hay cobertura celular regular, etcétera, ¿no?
Sí, ahora hay que tomar en cuenta que este reporte salió de un taller llamado SATCOM 1 que tuvo lugar virtualmente entre el 29 de junio y el 12 de julio, y que la mayoría de los participantes eran algunos miembros precisamente de estas compañías. O sea, y estaban dando sus resultados. ¿Qué más salió del taller? ¿Qué otras conclusiones o problemas?
Los problemas principales son, ya se tomaron imágenes donde se trató de medir específicamente el impacto de los satélites, y con base a eso se identificó el problema, sobre todo de que los satélites que están en una órbita más alta pueden interferir con las observaciones. En los satélites que están en órbitas de menos de 600 kilómetros pasan la mayor parte de su tiempo en la sombra de la Tierra, del cielo nocturno, y entonces pues no están iluminados y no son demasiado problemáticos. El problema es que estos satélites, aunque están a baja altura, sí se iluminan al amanecer, cerca del amanecer o inmediatamente después de la puesta del sol, y esto sí puede interferir con observaciones de fenómenos transitorios como el buscar fuentes ópticas de ondas gravitacionales o destellos de rayos gamma, o también puede afectar la detección de objetos cercanos a la Tierra que son potencialmente peligrosos para la Tierra. Uh-huh. Y hay que recordar también que la compañía OneWeb en particular quiere colocar satélites más arriba, a mayor altitud, 1200 a 8500 kilómetros.
¿Eso sí se verían toda la noche?
Eso sí estarían iluminados toda la noche. Uh-huh. Pues ahora...
No. Eso no nos conviene.
Eso es malo, ¿no? Bueno, no es bueno, ¿no? Lo que comentan algunos que leyeron el estudio y que no estuvieron relacionados con él es que esto es como los aviones. Pero los aviones normalmente no vuelan a más de 15 kilómetros y aunque tienen sus propias luces... no están en órbitas aleatorias, sino que siguen aerovías bien definidas en el cielo, y estas aerovías están lejos de varios sitios donde hay observatorios, precisamente por los rayos láser que usan los observatorios para estabilizar imágenes.
No son para derribar los aviones que se acercan.
No es para eso, Pedro.
No, bueno. Bueno, mi experiencia ha sido que cuando estaba tomando imágenes de planetas que transitan y asteroides y cosas por el estilo, he tenido muchos más imágenes dañadas o afectadas por asteroides, por satélites, que por aviones. Por aviones que se me han cruzado han sido muy poquitos.
Sí, mi experiencia ha sido parecida. Menos aviones, pero los aviones son más brillantes que sí. Los satélites que me han causado problemas. Sí. Ahora, lo que me gustó el reporte es que hace varias recomendaciones para mitigar este problema.
Ah, muy bien.
Pero la única que realmente elimina el problema es no hacer nada, no lanzar ningún satélite.
No, pues no, eso no va a pasar.
Eso no cuenta, ¿no? Ni va a pasar, ni sería lógico. La cosa es movernos hacia adelante, ¿no? Lograr sí. la conectividad, pero no echar a perder la astronomía.
Nada más para poner en contexto números, Starlink lleva como 600 asteroides que ha lanzado. Esa es la de Elon Musk.
Y 74 de OneWeb.
Pero Starlink tiene permiso de lanzar 12,000 satélites y está buscando permiso para tener hasta 30,000 satélites en órbita. Eso hay que tomar, aunque son chiquitos, pero hay que tomar en cuenta que todos los satélites que se han lanzado desde 1957 no suman los 10,000. Y actualmente hay unos 2,500 en órbita. Entonces, esto es aumentar la cantidad de satélites enormemente de la que tenemos normalmente, y ese es el problema.
Ahora, el mismo Elon Musk trató de hacer, cuando los astrónomos protestamos, implementó una serie de acciones de mitigación que coinciden lógicamente con varias de las recomendaciones del reporte, que es el orientar los satélites de manera que el sol les dé en una posición en la que no se refleje hacia la Tierra la luz,
que no dé charolazo,
sí, que no funcione como los satélites que no funcionen como espejo, digamos.
Sí.
El hacer los satélites de materiales oscuros que no reflejen la luz del sol, esto les causó problemas a SpaceX porque se empezaron a calentar los satélites.
A la hora de pintarlos de negro no funcionó.
No funcionó, eventualmente creo que sí lo lograron hacer funcionar, pero no fue nada más pintarlos de negro, tuvieron que hacer otros cambios, ¿no?
Ok.
Y la otra es el proteger con escudos que reflejen la luz en otra dirección las partes que sí pueden reflejar, si no estuvieran protegidas, la luz solar hacia la Tierra.
Uh-huh.
Otras recomendaciones es que los operadores de estos satélites deben de publicar las efemérides, esto es, los datos de las órbitas y trayectorias en cada momento de los satélites, con la idea de eventualmente crear un software que pueda identificarlos y permitir a los observatorios o enmascarar las exposiciones cuando pasen los satélites, o bien eliminarlos digitalmente de las imágenes, o una combinación de los dos,
o tomar foto de otro lado mientras pasa el satélite.
Exactamente, como hemos tenido tú y yo experiencia con algunos observatorios automatizados, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues estas son las recomendaciones, y yo quise platicar de esto en particular, aunque hubo otras noticias interesantes, porque es algo que habíamos mencionado superficialmente, y porque aquí ya hay más ya hubo más material para comentar y para platicar, ¿no?
Sí, y va a ser un problema de aquí al futuro. Sí, yo ya tenía problemas con esto. Pero pues eran problemas menores, me afectaba una que otra imagen aquí y ahí, yo las ignoraba. Pues de 100 imágenes que dos estén contaminadas por asteroides, pues no me va a afectar mucho. Pero,
por satélites.
Por satélites, ya, y dale con la de los asteroides.
Bueno, hay que decir, se me han atravesado más asteroides que satélites.
Pues sí.
Y aviones.
Pues bien, la noticia, que va a seguir siendo noticia, estemos pendientes de qué va a pasar con esto.
Pues y sí, bueno, no sé, ¿qué otra noticia tenemos por ahí?
En noticias menores, pues yo les debía desde hace un par de semanas de esta estrella que viaja al 8% de la velocidad de la luz. Este fue un artículo desde agosto 11 en el Astrophysical Journal por Florian Pisker y compañía de la Universidad de Colón, que descubrieron alrededor de Sagitarius A estrella, que es el centro de nuestra galaxia, el hoyo negro de 4 millones de veces la masa del Sol. Pues hay una serie de estrellas que están viajando alrededor del hoyo negro, lo están orbitando, y encontraron una que tiene récord de ser la estrella que está viajando a mayor velocidad. Se llama S62 Sagitarius A estrella. Entonces, tiene un periodo de como 10 años de darle la vuelta al Sol. Tiene como dos veces la masa de nuestro...
¿La estrella está dando vuelta al Sol?
No, al hoyo negro, perdón, supermasivo.
Ah, ok.
Pero lo que tenía aquí en la lista que se me chispoteó es que tiene dos veces la masa del Sol, por eso vi lo del Sol.
Ok.
Es dos veces la masa del Sol... y está viajando tan rápido cerquita del hoyo negro supermasivo que se puede observar la luz cuando pasa cerquita. Ya ves que en las órbitas elípticas la velocidad varía. Cuando estás más cerquita del perihelio, bueno, es perihelio para el Sol, ¿cómo será para un hoyo negro? ¿Perihoyo negro?
Creo que a nadie se le ha ocurrido todavía cómo mencionar eso. Okay, pero usemos el mismo término, ¿no? Por el momento.
Perihelio de la estrella. Está tan cerca del hoyo negro que la luz que emite la estrella se hace roja, más roja, por enrojecimiento gravitacional. La misma gravedad estira la luz que está saliendo de la estrella y entonces se hace de longitud de onda más lejos, más larga. Y por eso la pudieron medir la velocidad. Esta estrella se enrojecía y de ahí salía la velocidad de 8% la velocidad de la luz. Durante este tiempo está viajando tan rápido que la dilatación del tiempo es equivalente una hora en la Tierra, serían 100 minutos que pasan dentro de esa estrella. O sea, el tiempo está pasando más lento para la estrella. Y además tiene una precesión del perihelio de 10 grados, que es enorme. Es casi como un espirógrafo la órbita de la estrella esta. Y estas observaciones se hicieron en el infrarrojo cercano con el telescopio VLT desde Chile. Entonces, ellos lo que hacen es monitorear constantemente lo que está pasando alrededor de Sagitario A estrella, el hoyo negro supermasivo, y de ahí fue como encontraron esta estrella, lograron medir su enrojecimiento gravitacional por la alta velocidad que lleva, y pues es la estrella de récord de mayor velocidad.
Pedro, de la semana pasada hay otra noticia también que me parecía que querías comentar, que es el estudio de Nancy Grace Roman, perdón, sobre el futuro del telescopio espacial Nancy Grace Roman y las cantidades de planetas vagabundos que no están ligados a una estrella que podía detectar.
Sí, esta noticia es de Samson Johnson y compañía de la Universidad Estatal de Ohio. Salió en el Astronomical Journal, que es otro primo hermano del Astrophysical Journal. Y lo que ellos hacen es, bueno, el telescopio Nancy Grace Roman Space Telescope es lo que antes se llamaba el WFIRST. Es un telescopio de 2.4 metros de diámetro, parecido al Hubble, que va a estar en órbita, pero que tiene un campo de visión 100 veces más grande que el Hubble. Entonces va a haber campo amplio, no es como el Hubble, que es así mirada telescópica. Y ellos básicamente lo que hicieron cálculos, a propósito, va a ser lanzado supuestamente a mediados de esta década, en los 2025 por ahí, pero pues depende del dinero como siempre. Pero lo que van a hacer, bueno, lo que hicieron estos autores es decir, bueno, con las especificaciones de este telescopio y con la instrumentación que se le va a colocar, podremos nosotros detectar una gran cantidad de planetas errantes. Estos son planetas que no pertenecen a ninguna estrella, sino que están flotando libremente por la galaxia. Se presume que antes pertenecían a alguna estrella, pero fueron expulsados del paraíso, bueno, no, expulsados de la estrella, y están vagando por el espacio. ¿Y cómo lo va a hacer? Es por la técnica de microlentes gravitacionales. Observar un campo de estrellas continuamente, y cuando un objeto pasa enfrente, actúa como un lente gravitacional. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablé del anillo de Einstein, de la galaxia lejana? Entonces, los lentes gravitacionales lo que hacen es aumentan el brillo. Cuando pasan enfrente de un objeto lejano, por ejemplo, aumentan el brillo de ese objeto lejano. Y hay este tipo de proyectos desde la Tierra, pero están limitados por la atmósfera terrestre. Aquí en el espacio pues no estarán limitados por eso, y estiman que puedan detectar planetas errantes tan pequeños como Marte, fue lo que ellos dijeron, viendo cómo las estrellas de fondo suben y bajan de brillo, que duraría horas o días, o sea, es algo muy rápido. Podrán ellos detectar cuando estos planetas errantes están pasando por casualidad exactamente enfrente de una estrella, y de ahí sacar mejores estadísticas de cuántos planetas errantes en realidad existen en la galaxia.
Eso va a ser lo mejor de todo, porque es una cosa que apenas hemos empezado a realmente realizar observaciones para saber cuántos hay, si son muchos, son pocos, etcétera, ¿no? Brevemente, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero mencionar la publicación de Benjamin Brownlee de la Universidad de Utah y Scott Kenyon del Centro de Astrofísica Harvard Smithsoniano en el Astrophysical Journal, donde proponen que las cuatro lunas de Plutón no se formaron en un solo, perdón, las, ¿cuántas son?
¿Cuatro? Son cinco. Cuatro más Caronte.
Sí, que las cinco lunas de Plutón se formaron en dos impactos separados a partir del cuerpo original, y esto con base a simulaciones dinámicas, donde encuentran que es más fácil explicar las órbitas y la existencia de las cinco lunas con dos impactos distintos que con uno solo.
Sí, según me acuerdo de ese artículo, Caronte sí se hizo como con Plutón, ¿no? Ese fue de un gran impacto.
Sí, sí.
Que se desprendió, aunque a mí se me hace que a lo mejor los dos se formaron juntos, pero bueno, eso ya sería para ver. Pero las otras lunitas tienen órbitas exteriores a Caronte y fueron creadas de un impacto en Caronte, no en Plutón.
Pues sí, y de todas maneras habría que ver yo no he leído el estudio, nada más leí el abstracto, ¿no? Pero habría que verlo para ver si nos convence o no nos convence.
Estos modelos dinámicos son muy interesantes porque te pueden decir lo que tú quieras y lo juegas con ellos lo suficiente.
Lo que le pones y lo que sale, ¿no? Basura, si entra basura, sale basura.
Sí, y lo digo por experiencia porque yo hice uno de esos modelos con... ¿quién era? Sí, Neptuno y un objeto que pasaba cerca y cómo cambiaban las órbitas. Lo hice cuando era un estudiante de licenciatura hace ya mucho tiempo, con un Apple II Plus de esos... que el sistema operativo venía en un disco floppy.
Sí, la recuerdo.
Sí, 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 sí. Pero bueno, está interesante como sea la noticia. ¿Y se nos acabó el tiempo entonces?
Pues sí, la semana entrante regresamos con más.
Sí, y no podemos decir qué noticias porque pues todavía no han salido. Sí,
porque no sabemos.
Muchas gracias a todos por escucharnos esta semana y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.